En realidad los sujetos en esta situación están totalmente tomados, captados por su propio dolor, necesidad o como quiera llamar a esa emoción, en la cual lo único que importa es su deseo, es su sensación de sentirse eventualmente humillado, destratado o lo que fuera, ¿no? Ustedes vieron que circulaban por ahí unos chats que él tiene con el hermano, ¿no? Relativos a los celos, como su pareja mantenía contacto todavía con el padre de su hijo, y en definitiva, entonces él se siente seguramente atrapado por una cuestión que no puede manejar, que no puede dominar. Entonces, en realidad no es un sujeto que planea un asesinato y demás, sino que es un sujeto en el cual no importa otra cosa más que su emoción, su sensación, y trasladar esa destrucción interna hacia afuera, ¿no? Es decir, hacer sufrir a otro lo que él cree que le están haciendo sufrir. Bueno, en esta situación no hay límite, y esa ausencia de límite puede ser casualmente la muerte de alguien.
Uh-huh. Ahora, doctor, esa sensación, eso que le pasa a este delincuente, a este asesino, digamos, que después finalmente terminó quitándose la vida, ¿está asociada a la personalidad de las personas, a las personalidades nuestras? Digo, ¿se puede detectar? ¿Hay indicios o son brotes que pueden pasarle a cualquiera, aun cuando no haya alguna predisposición en la personalidad de cada uno?
Yo diría que en el enunciado hay tres cosas: si hay indicios, si son brotes que le pueden pasar a cualquiera, o eventualmente si hay una predisposición. Y las tres serían correctas, es decir, en este caso, ¿hay o había indicios? Sí, y muchísimos, y de hecho había indicios asentados en sede judicial.
Sí,
y
había habido denuncias por violencia, sí.
Y una perimetral que había estado vencida y demás. Sí. ¿Cuál es el problema en estos casos? Si el sistema no está lo suficientemente claro, actualizado y demás, y como uno imagina lo peor, imagina que simplemente instalando una medida en el fondo administrativa, porque no es más que eso, protege algo en vez de ya elevar un sistema de alarmas de peligrosidad. Es decir, cuando vienen cuando viene la gente del G20 acá, uno no es que dice, bueno, vamos a ver si va a haber un atentado. Se toman medidas previendo lo peor. Si nosotros en el caso de un sujeto peligroso previéramos lo peor, y bueno, habría controles y psiquiátricos y demás que habría que hacer. Son cosas que le puede pasar a cualquiera, en alguna medida sí, es decir, una persona que en algún momento tiene el estímulo interno que lo desestructura, puede tener algo que, si bien no es psicótico en el sentido clínico de la palabra, puede hacer un pasaje al acto que lo corta de la realidad. El ejemplo sería cualquiera de nosotros en los que alguno de nuestros hijos estuviese sometido a una situación de riesgo, haríamos cantidad de cosas que en la vida corriente no haríamos. Y la tercera, sí, tiene que ver con una estructura de base, claro, obviamente tiene que ver con una estructura de base que después son personalidades que a veces uno caratula como narcisistas o psicopáticas o perversas o lo que fuera. En este caso, de hecho, por ejemplo, había una ludopatía y demás. Es decir, evidentemente, vuelvo a la primera, hay muchos indicadores, y el gran inconveniente es que la sociedad no le presta atención a esos indicadores.
Claro, claro. Y en este caso decimos, ya había algunas denuncias de violencia, había una perimetral, pero ¿cómo es? ¿Ellos volvieron a estar juntos después de eso?
Claro, bueno, esto pasa, miren, de
pasa mucho de en muchas parejas, ¿no?
Sí, esto pasa muy frecuentemente. En estos casos terribles, en los cuales de golpe vuelven y demás, es una medida, es casi como si yo le dijese, mire, para nosotros sí, una multa, nos dicen, no estaciona ahí, ni en una de esas uno, y seguramente no lo hace. No estaciona en La Plata en tal lugar porque se lo va a llevar la grúa, no lo hace. Ahora, el sujeto no le importa nada, la medida administrativa, no estacione ahí, no le importa nada tampoco. Entonces, la existencia de la perimetral, que en definitiva no es una medida concreta y práctica, sino que es una indicación que si lo llegan a agarrar dentro de ese perímetro va a tener una sanción, no protege a nadie en un sujeto que está dispuesto a todo en alguna medida. Y por otro lado, se generan en las relaciones de alguna manera conflictivas, la gente le llama esto tóxicas o lo que fuera, pero sí, en realidad en que hay un componente a veces sadomasoquista, en que esa, las personas no se valoran lo suficiente como para darse cuenta que están en una situación de peligro, se juega a veces con un sujeto peligroso sin entender que lo que hay que hacer es poner una distancia, hacer una intervención judicial mucho más forzada, proteger a los hijos, es decir, hay cosas que hay que hacer aun cuando uno no esté demasiado seguro, porque cuando uno habla a veces con estas mujeres tienen la tendencia a o a veces exagerar o a veces minimizar enormemente el riesgo que viven, ¿no?
Claro. Ahora, doctor, pensando, digamos, en lo que pasó, ¿no? Ya ocurrió lo que pasó, la tragedia y demás. ¿Cómo se trabaja con la mamá para ayudarla, digo? Porque la verdad es que ahora, encima de todo lo que pasó, que creo yo es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Perder a un hijo, claro, y de esa claro, edad debe claro. ser lo peor que le puede pasar a una persona. Imagino o supongo que por una cuestión personalísima, tal vez uno proyecte la sensación que uno tiene expuesto a una situación de esa naturaleza, ¿no? Pero digo, imagino que hasta esta persona, más allá de todo lo que sufrió, que es lo peor que le puede pasar, incluso hasta puede sentirse recontra mal o súper mal porque en algún punto se siente culpable por haber generado esa relación. Digo, ¿cómo se ayuda a una madre expuesta a una situación de esta naturaleza?
Bueno, lo que la gente sufre en esto son lo que se llaman cuadros traumáticos, sino lo sufre solamente la madre. Uh-huh. Imagínense el padre que le avisan que lo van a matar y en el camino atropella a alguien desesperado, es decir, hay toda una... y los familiares de ellos, es decir, el trauma es como una especie de mancha de aceite que cae en un lugar pero empieza a extenderse y deja esa mancha que nunca se va a poder recuperar totalmente. Pero mancha a muchísima gente y el factor, uno de ellos es el que central quizás, o uno de los factores centrales es el que usted decía, el tema de la culpa. Sí. Si yo hubiese hecho esto, ahora viene una etapa en la que la mente trata de reconstruir y reparar, pero en el imaginario, porque ya la realidad no lo puede hacer, ¿qué podría haber hecho? Y eso es lo que más destruye a estas personas, porque obviamente se culpabilizan y en algún punto es real eso, porque quizás también debieron haber hecho algo, pero claro, con el diario del lunes todo es fácil.
Aclaremos, doctor, que estamos... Sí, aclaremos, por favor, porque digamos es un tema en el que nosotros tenemos un compromiso pleno, naturalmente no hace falta ni aclarar estas cosas, pero por las dudas, que cuando hablamos de la culpa que uno siente, en ningún modo está sugiriendo responsabilidad de la víctima, ¿no? Naturalmente, es la consecuencia lógica de haberse visto expuesta a la tragedia que sufrió. Claro.
Culpa es una sensación personal y subjetiva, ¿no?
Claro,
es una,
claro.
No es un hecho objetivo real.
Claro, claro.
Es decir, la responsabilidad es otro tema totalmente contrario. Culpa es, en una de esas, uy, ¿qué dije? Es una sensación, o qué hice,
o
qué
esa no sensación hice. De qué podría haber hecho para que esto no pasara.
Bueno, perdón, el ejemplo concreto es la gente, los accidentes de trenes, aviones o lo que fueran.
Sí.
Es muy habitual que el que no tomó por un error, porque perdió, uy, yo podría haber tomado ese vuelo, yo podría haber tomado ese tren, o mirá si no hubiese hecho, esto es lo que se llama tarea reparadora, es decir, la mente inmediatamente trata de colocar en escenarios que podrían haber ocurrido.
Sí.
Y eso es la sensación de culpa. Mirá si yo no le hubiese avisado en ese momento que tal cosa. Toda esta secuencia es terriblemente traumática porque eventualmente son todos escenarios imaginarios. Sí. Y esa es la gran culpa que es lo que hay que tratar. Pero volví a lo concreto. En realidad ya ha ocurrido un hecho, tratar no se puede tratar nada. Y por eso la insistencia en una sociedad que debe prevenir, porque casos de estos hay constantemente. Ustedes están en la zona de La Plata, en la que básicamente tienen acceso a todo el conurbano bonaerense, y una radio de la magnitud de la de ustedes reciben una cantidad de información diaria que ustedes mismos saben que a veces es inmanejable, de casos dramáticos.
Sí. Ahora, doctor, ayer lo que impactaba mucho era, después de haber asesinado a este chico, él estaba atrincherado en esta casa. No sé cómo se trabaja en esas horas, fueron varias horas que estuvo atrincherado y que imagino que habrán trabajado con psicólogos y demás para intentar convencerlo de entregarse. Él finalmente se terminó disparando, ¿no?
Sí, en realidad la primera es justamente eso, tratar de determinar la, las características del estado mental del sujeto, porque claro. Imaginemos que, bueno, yo recuerdo una radio, ayer me llama, y cuando no me pasó algo muy parecido, sino idéntico de ustedes, fui a dar una conferencia ante un colegio de magistrados en Quilmes, al entrar, era una de las situaciones, salgo y el chofer de remis me llaman y me avisan, que me talla, me dice, no, se pegó un tiro. Es decir, la realidad es tan veloz que de alguna manera justamente también esto tiene que ver cómo trabaja la policía por fuera. Una de ellas es determinar el estado mental del sujeto con el que se está tratando, ¿no? Sí. Si uno no sabe si, por ejemplo, es un sujeto presa de un delirio, de un cuadro psiquiátrico importante, es obvio que no va a intentar negociar de la misma manera que lo haría en un sujeto que quizás sí interpreta que puede convencerlo de algo.
Sí, claro, sí. Claro. Bueno, y las campañas esas de alerta, pero las campañas en serio, ¿no? Porque yo recordaba recién alguna campaña que circuló hace algunos días nada más, creo que en Bariloche, que fue una locura, que después tuvieron que bajarla porque decía algo así como... Algo así como que si tu pareja te obligaba a tener relaciones sexuales era una señal de alerta, ¿no? Claramente ahí se estaba configurando un delito antes que una señal de alerta, claro, porque obligarte a tener relaciones sexuales es un abuso, claro. No es una señal de alerta, pero ha habido claro, campañas... Bueno,
es que parte, perdón, ¿no? Sí. Pero digamos, hacer justamente en esta charla, en esta conferencia que tuvimos con magistrados de la zona sur, de la zona de Quilmes y demás, el planteo que decíamos era eso, es decir, una fiscalía, imaginen ustedes, recibe una cantidad de denuncias y a veces muchas ONGs que se hacen, son muy meritorias, pero en algún punto la sobreinformación a veces empeora la situación.
Claro.
Es decir, gran parte del tema es determinar qué es una situación de riesgo, qué no es una situación de riesgo y hasta por qué esto. Porque si uno está realmente ante un sujeto peligroso, lo primero es tratar de controlarlo, no tratar de azuzarlo aún más. Y a veces, como usted dice, el planteo de estamos hablando de una situación de abuso, es abuso, no hay que ir a negociar ninguna
claro,
otra
no es,
cosa.
No es alerta para estar pendiente de nada,
claro.
Digo. La alerta tiene mucho más que ver con otras cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las parejas, como que por ahí tu pareja, en el caso del hombre, digamos, a la mujer, le controle la ropa que se pone, o sea, celoso de sus relaciones,
hay un factor,
ese tipo de cuestiones.
Hay un factor que quizás no se está en nuestro medio, en otros países sí, pero en nuestro medio no se toma mucho en cuenta, que es el tema de cualquier situación en la que se pone, aún aparentemente de manera menor, a los hijos como moneda de intercambio. Es decir, hijos que no son biológicos, que son hijastros, en que se los... Bueno, mirá si en una discusión, mirá si pasa algo, a ver, cuidado con tal, y habla de ese hijo. Eso ya tiene que ser una alerta inmediata, porque claro. Porque está poniendo en riesgo...
Ya hay una amenaza.
Hay una amenaza concreta, sí. Aunque no, bueno, lo dije en un momento de, entre comillas, de enojo, no importa.
Sí. Es decir, el imaginario... Igual hay que decir, doctor, que en este caso, digo... Porque si no me parece que acá claramente las alertas se escucharon, ¿no? Porque insisto en esto que hablábamos hace un rato cuando arrancó la charla. Soledad lo había denunciado, o sea, lo que también es cierto es que falta la otra pata, porque si hay alertas y alguna persona determinada finalmente toma la iniciativa, que es la mejor de todas para evitar que pasen cosas como estas, de ir a denunciar. Ahora, si el Estado, o la justicia, o la policía, o el que tiene que hacer algo, finalmente no cierra el círculo ese, casi como que fíjense lo que pasó, ¿no?
Sí.
Porque acá lo que pasó es que hubo alerta, Soledad se dio cuenta, fue, lo denunció, pero nadie controló nada después.
Pero es que el punto es ese, las alertas las puede notificar el particular, pero en realidad el tema es, el tema más que individual, es un tema social. La sociedad tiene que entender que esto le pasó a una persona, a una familia... Pero en realidad no le pasó a una familia, nos pasó a todos, nos pasó a todos. Y si esto no se entra claramente en nuestra conciencia colectiva, y no porque somos buenos, somos algo, sino que realmente que estas cuestiones son de índole social, por ende la respuesta tiene que ser social,
claro,
tiene que ser política,
claro,
judicial y demás. Tiene que pasar del lado de la salud mental. Tenemos una ley de salud mental que impide, por ejemplo, hospitalizar a un sujeto peligroso, porque la sola palabra de peligrosidad... Sí. Es estigmatizante. estigmatizante. Pero cuando en la realidad concreta la peligrosidad existe.
Se naturaliza todo, porque acá medio como que quedó todo este hecho reducido, por lo menos en el tratamiento periodístico, incluso nosotros lo hacemos, hay que hacerte cargo también, a lo que le ocurrió, a la tragedia esta que vivió Soledad, digamos, con su hijo, como consecuencia del asesino este que finalmente terminó matándose. Pero acá lo que habría que poner el ojo y ir hasta las últimas consecuencias, porque me parece a mí que en todo caso sería una manera de que en algún momento alguien se dé cuenta y no vuelva a ocurrir, es sobre quienes tenían que hacer cumplir, por ejemplo, la restricción para que esté cerca.
Claro.
¿No?
Por ejemplo, el tema de, insisto, evaluar si realmente este sujeto era una persona que era revestía peligrosidad. Si la antigua ley de salud mental tenía una frase que fue considerada estigmatizante, peligroso para sí o para terceros, ¿qué quería decir eso? Cualquiera sea el caso, y no implicaba encerrarlo de por vida en ningún manicomio, si uno quiere utilizar esa frase, no era cuestión de mandarlo al Melchor Romero, pero era cuestión de decir, miren, este sujeto está en un estado que no puede controlarse, ergo, es un peligro para sí y para la sociedad.
Y para otros.
Y no, a ver, y no hay otra vuelta de esto, claro. Cuando entra la dialéctica y todo es negociable, pero en el discurso, la realidad le importa poco el discurso. Y el sujeto que realmente está dispuesto a que nada importa y que él va a cumplir sus deseos y va a destruir lo que venga, no hay forma de controlarlo más que con un algo concreto, una medida judicial, una medida de restricción o inclusive una medida internativa.